Bienvenidos a Con Mucha Amiga.
Hola a todos y bienvenidos a Con Mucha Amiga, el programa en el que os traemos los temas sociales a redonizar. Esta semana hablamos de la pobreza en nuestra sociedad. Comenzamos.
Con Mucha Amiga.
El programa que te trae los temas con más miga.
El 26% de la población española está en riesgo de pobreza, una de cada cuatro personas. La cifra es 1,8% inferior que la de 2021, una reducción insuficiente que nos sitúa como el tercer país de Europa con más personas en esta situación. Según el informe Arope, se necesitan 68 años de crecimiento similar ininterrumpido de PIB per cápita para acabar con la pobreza en España. Parece claro que el mero crecimiento económico no resolverá el problema. Pero cuéntanos, Julia, ¿nos encontramos con la misma situación en toda España?
Si hablamos de las diferencias entre las distintas regiones de España, para 2022 las tasas más altas de pobreza son las de Extremadura y Canarias, que se sitúan en el 36 y 37%. En el lado contrario, Navarra y País Vasco cuentan con las más bajas, con el 14,5% y el 15,7% respectivamente. Nuestra comunidad se posiciona como la tercera comunidad con menos personas en riesgo de pobreza y exclusión social, con una tasa del 19%.
Una de las tasas más bajas, Julia. Pero preocupa especialmente la de los jóvenes, ¿verdad?
Sí, Carlos. En Aragón, la tasa de pobreza relativa de personas menores de 17 años ha subido más de 3 puntos porcentuales en 2022 hasta llegar al 24,93%. Es el segundo dato más alto en los últimos 8 años. En el caso de riesgo de pobreza o exclusión social, observamos que son los hogares con una sola persona, seguido de los hogares con niños dependientes, los que mantienen tasas más altas de riesgo de pobreza.
Claro. ¿Y en qué se traducen estas cifras en los hogares aragoneses?
Lo principal es que a las familias les cuesta más llegar a final de mes, debido principalmente al impacto de la inflación y a la larga mancha que ha dejado el COVID-19. Por otra parte, observamos que una cuarta parte de los hogares aragoneses no pueden hacer frente a gastos imprevistos. Todo esto acaba dejando peores condiciones para los jóvenes y los niños. Estas dificultades en el ámbito familiar afectan también a la tasa de natalidad, que de igual forma se ha visto reducida. En 10 años ha bajado un 30% los niños menores de un año y el descenso es también notable en la población menor de 18 años.
Muchas gracias, Julia. Como hemos oído, unas tasas que continúan siendo altas. Una juventud cada vez más pobre e importantes consecuencias para los hogares. Para profundizar en los porqués de la pobreza en España, hoy nos acompaña Tatiana Íñiguez, profesora titular de Sociología en la Universidad de Zaragoza. Buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme.
Nuestra comunidad cuenta con una de las tasas de pobreza más bajas de España, pero aún así continúa siendo alta. ¿Por qué?
Sí, realmente Aragón tiene buenos datos o relativamente buenos datos al respecto. Tiene una tasa de pobreza más baja que otras comunidades autónomas, más baja que la media nacional, pero es cierto que la desigualdad, la pobreza sigue siendo un problema muy relevante para todas las economías y sociedades actualmente, y esto se debe a que, digamos que somos herederos de la reestructuración neoliberal de los años 80, de un capitalismo financiero que ha provocado crisis periódicas, dos muy relevantes en los últimos años, la gran recesión del año 2008, que afectó mucho a España por el tema del ladrillo, y la del COVID en fechas más recientes, en 2020. Entonces, una desigualdad que ya era más o menos relevante, como digo, desde los años 80, se vio incluso incrementada debido a estas dos crisis, porque digamos que es una desigualdad que es estructural, está dentro de nuestro propio sistema económico, y dado que no está funcionando realmente el carácter redistributivo de los impuestos, pues los que ganan más continúan ganando mucho más y los que ganan menos cada vez ganan menos, porque son a los que estas crisis han afectado en mayor medida. Por tanto, para cambiar esta situación habría que cambiar realmente el sistema, o por lo menos modificar, incrementar lo que es la fiscalidad de las grandes fortunas.
¿Es posible reducir la pobreza?
Sí, como acabo de comentar, realmente sería posible reducir la pobreza, y de hecho hay países que así lo han conseguido, pero siempre tiene que pasar por un mayor poder redistributivo de los impuestos. Es decir, aquí pues hay colectivos que se quejan de que tenemos muchos impuestos, de que los españoles pues bueno, nos ahogan todas estas tasas, etcétera, cuando en realidad España es un país con impuestos más bajos que en otras regiones, por ejemplo, del norte de Europa, y con, como decía antes, también escaso poder redistributivo de la riqueza, ¿no?, con estos impuestos. Lo que parece que funciona es que se grave más a las personas que ganan más y se grave más, se redistribuya de manera equitativa entre aquellos que ganan menos, a través también de servicios públicos, a través de una imposición más baja, etcétera. Entonces, realmente el poder redistribuir la carga impositiva, la redistribución de la riqueza sería una de las soluciones más relevantes para reducir la pobreza. Otras ya a nivel, digamos, más elevado, pues sería cambiar el sistema económico, cambiar un sistema económico que se está viendo que al provocar estas crisis periódicas, lo que hace es abocar a las personas que son más desfavorecidas socialmente o socioeconómicamente a situaciones de gran desigualdad. Al final, debemos pensar que, o vemos en las cifras, que el 1% de la población más rica concentra casi la mitad de los recursos. Entonces, algo estamos haciendo mal si una parte muy importante de la población se queda sin esos recursos porque están concentrados en una parte muy pequeña de la sociedad.
Claro. Un dato llamativo del informe son las diferencias entre comunidades. Por una parte tenemos un sur con unas tasas de pobreza superiores al 35% en algunos casos y un norte con unas tasas que apenas llegan al 15%. ¿A qué se deben estas diferencias norte-sur?
Y las diferencias entre comunidades autónomas se deben a una circunstancia histórica. En el caso de España, por ejemplo, debemos pensar que durante el franquismo, bueno, pues sufrimos una situación económica primero de autarquía, luego de cierto aperturismo, pero que en la cual las industrias se ubicaron fundamentalmente al norte del país debido a unas mejores conexiones con Europa, por ejemplo, debido a circunstancias geoestratégicas específicas, lo que provocó que el norte se desarrollara más industrialmente y el sur continuara siendo más agrario. Esta diferencia ha ido lastrando al sur especialmente durante también la época actual, porque esas diferencias no se han logrado superar porque esta situación o esta estructura socioeconómica del país, estas diferencias norte-sur, han continuado siendo así. Si el norte del país era más industrial, requería profesionales más cualificados, la importancia de la educación, el desarrollo económico, y el sur se quedaba, digamos, algo rezagado al respecto, todo eso no se ha logrado recuperar en la actualidad. Entonces, se ha ido reproduciendo esta desigualdad y lo que provoca que las tasas de pobreza sean más elevadas en el sur que en el norte.
Preocupan especialmente los jóvenes. De hecho, su tasa es incluso superior a la de la población general. ¿Por qué se produce esta diferencia y este crecimiento en la tasa?
Sí, realmente es preocupante el tema de cómo las personas jóvenes están en mayor riesgo de pobreza que otros grupos poblacionales. Hay varias razones, pero quizás destacaría el hecho de que las personas jóvenes tienen un acceso muy limitado a empleos de calidad. Es decir, si miramos quienes componen fundamentalmente el precariado, los trabajadores pobres, aquellos trabajadores que tienen empleos muy precarios, empleos con un salario muy bajo, empleos temporales, empleos a tiempo parcial, etcétera, pues son los trabajadores jóvenes. Entonces, el hecho de que los puestos de trabajo a los que pueden acceder tengan estas condiciones, pues realmente afecta a su economía y además se une todo no suele tener salarios bajos, sino que también el acceso a comprar un piso lo tiene muy limitado por los altos precios de la vivienda. El acceso al alquiler, lo mismo. Los precios del alquiler están alcanzando cifras desorbitadas, con lo cual una persona que gane un sueldo con puestos de trabajo como los que te he comentado, pues no llega a pagarse un alquiler, tiene que compartir piso o tiene que quedarse en casa de sus padres. Y luego el precio de los alimentos, el precio de la energía, todo esto pues con un empleo precario no se puede hacer frente a todos estos gastos. Ello provoca que los jóvenes realmente pues tengan más limitado su acceso al ahorro y están, por tanto, con mayor riesgo de caer en la pobreza. E incluso, diría, que ya ni siquiera el nivel de estudios protege de todo esto, porque hay trabajadores pobres con estudios universitarios, como ya lo dicen las propias cifras de estos informes que estamos manejando, ¿no?
¿Se deberían tomar medidas específicas para este grupo de la población?
Sí, por supuesto, deberían, si el grupo de personas jóvenes es un grupo que se encuentra en mayor riesgo de pobreza, por supuesto que las medidas a nivel de políticas públicas estructurales son necesarias, desde incentivos para su contratación en las empresas, protegerles frente al desempleo, que ya un poco la nueva reforma laboral va un poco en esa línea y ya protege un poco más, pero bueno, el seguir avanzando en todas estas cuestiones, el por supuesto seguir promoviendo la educación, no solo la educación universitaria, la formación profesional, cursos específicos, todo el tema de las microcredenciales, etcétera, una especialización cada vez mayor puede no asegurarles, pero sí favorecer que puedan tener acceso a más empleo, a un empleo de mayor calidad. Y también, pues, el por supuesto, controlar los precios, controlar el precio del alquiler, controlar los precios de la vivienda, sería necesario, porque si no, como comentaba antes, pues siguen ganando unos, los rentistas, y siguen perdiendo otros, las personas que quieren tener acceso a una vivienda y unas condiciones dignas de vida.
¿Qué efectos tiene para estos niños y jóvenes que se encuentran en riesgo de pobreza?
Sí, los efectos para niños y jóvenes de esta situación de riesgo de pobreza, pues son muchos, desde pues eso, vivir en la precariedad hasta efectos para la salud, pero yo diría que el efecto más grave es el tema de la reproducción de esta desigualdad. Si tú naces en una familia desfavorecida y no logras salir de ese círculo de exclusión social, siendo un niño o una persona joven, es más probable que tú en tu edad adulta continúes digamos, en esa dinámica de pobreza y transmitas a las siguientes generaciones, transmitas, entiéndeme, quiero decir que reproduzcas en las siguientes generaciones esta situación de pobreza y desigualdad. Por tanto, es importante que haya medidas que protejan a la infancia y a la juventud de este círculo, de recaer en este círculo de exclusión social, porque no tienen la culpa de nacer en las condiciones en las que nacen, si es así. Y por supuesto, hay que establecer medidas que favorezcan la equidad más allá de la igualdad.
Trayéndolo al ámbito universitario, para estas personas, ¿es más complejo completar un grado universitario?
Sí, las cifras dicen, si miramos los datos de PISA, por ejemplo, sobre todo que han estudiado mucho esto de la influencia del índice socioeconómico en el rendimiento educativo, está claro que el nacer en unas condiciones precarias, en una familia que está en condiciones precarias e incluso cuando vas creciendo, el continuar en este tipo de condiciones afecta al nivel educativo. No porque estos chicos y chicas tengan menos capacidad, ni mucho menos. Tienen las mismas capacidades que cualquier otro niño o niña, pero si tienen menos posibilidades para no sé, tener clases de refuerzo si las necesitan, clases de inglés, el tener una habitación para poder estudiar, el tener un ordenador, conexión a internet, es decir, todas estas condiciones al final afectan que un niño o una niña que después quiera acceder a un grado universitario vea limitado este acceso. Y si terminan finalmente cursándolo, las becas que se otorgan desde el ministerio no suelen ser suficientes porque pueden cubrirte los estudios, pero luego se necesitan otros gastos, ¿no? El cubrir otros gastos, pues desde material para la universidad, como digo, el tener recursos electrónicos y tecnológicos para hacer frente a los trabajos, el tener unas condiciones para poder rendir de manera efectiva. Entonces, pues serían también necesarias más medidas de apoyo educativo para que todos los grupos poblacionales que quieran acceder a estudios superiores, ya sean FP, estudios universitarios, etcétera, puedan hacerlo. Y además, también pensamos que, bueno, al final un grado universitario puede tener acceso casi todo el mundo con becas y tal, pero si luego hay que especializarse con idiomas, con máster, con todo tipo de especialidades que ahora son más necesarias que nunca, las personas que están en una situación más desfavorecida no pueden hacerlo. Entonces hay que proteger a todos los colectivos y favorecer su acceso a cualquier nivel de estudios.
Pues Tatiana Íñiguez, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros y encantada de participar. Un saludo.
Y hasta aquí el programa de esta semana. Nosotros volvemos la semana que viene con mucha más miga. Hasta entonces. Con mucha miga.
El programa que te trae los temas con más miga.